Bien, estábamos hablando de las fiestas, ¿verdad? O de las citas, los tiempos señalados en el calendario divino. Y necesito la hoja que se fue por ahí. ¿Tienes copias? ¿Puedes repartirlas si eres tan amable? Qué bueno. Vamos a leer en Levítico 23, donde empezamos la sesión anterior. Levítico 23, versículo 1, en adelante. Habló el Eterno a Moisés diciendo, estoy leyendo de la versión de las Américas, y a veces cambio palabras un poco para ajustar al hebreo. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas o los tiempos señalados del Eterno, o los muadim, las citas señaladas del Eterno, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, Shabbat Shabbatón. Santa convocación, Mikra Kodesh, en que no haréis trabajo alguno. Aquí se habla de Melajá. La palabra trabajo es un poco complicada. En hebreo es Melajá, hay que explicar esa palabra. Es día de... es Shabbat al Eterno, donde quiera que habitéis. Esta es un resumen de la semana, ¿verdad? A ver, ahora está hablando de una cita semanal, que es el Shabbat. Y antes de seguir adelante, podemos mirar algunas cosas aquí. Primero, está escrito, habla a los hijos de Israel y diles. Las fiestas señaladas o los moadim, las citas de Hashem, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Aprendemos dos cosas aquí. La primera es que estas fiestas o estos tiempos señalados... Bajo un poquito el monitor, si está mal. Estos tiempos señalados fueron dados a Israel. Habla a los hijos de Israel. Eso es lo primero. Sin embargo, podemos contrastar con un pensamiento importante diciendo los tiempos señalados o las fiestas de Hashem o del Señor son estas. Entonces, ¿son de Hashem o son de Israel? Las dos cosas. Hashem reveló sus fiestas o sus tiempos señalados a su pueblo Israel. No los reveló a otras naciones. Los reveló a Israel. Es lo primero. Aprendemos de eso que en primer lugar tiene que ver con el pueblo de Israel. En segundo lugar podemos decir, todos los que son del Eterno quieren conocerle a Él y quieren estar alineados con Él. Y si Él tiene una fiesta, pues hay que celebrar con Él, ¿no? Eso quiere decir que no son solamente fiestas para los judíos, sino también para todos los que son del Eterno, en el mundo entero. Porque Él tiene mucho pueblo entre las naciones también, los justos de las naciones. Pero en primer lugar tiene que ver con Israel. En segundo lugar tiene que ver con todos los que son del Eterno en el mundo. ¿Está bien? La segunda cosa que aprendemos de esto es que los hijos de Israel tienen la autorización para proclamar estas fiestas. Está escrito, vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones. Tikreú en hebreo, la misma palabra que vaikra, llamar, proclamar. Es decir, el Eterno delega a su pueblo la autorización, la autoridad para definir cuándo hay que celebrar esas fiestas. Y como dijimos antes, si el pueblo está esparcido por el mundo entero, y también si el pueblo está en la tierra de Israel, podríamos tener problemas de diferentes opiniones, como dijimos también, donde hay dos judíos hay tres opiniones. ¿Cuándo hay que celebrar las fiestas? ¿Quién decide cuándo hay que celebrar las fiestas? Vamos a decir Rosh Chodesh. Cualquiera puede salir por la noche, mirar la luna y ver la luna nueva. Y en su casa él proclama, ahora es el Rosh Chodesh, el primer día del mes. Pero el vecino dice, no. No es la luna nueva esta noche. Y él sale la noche siguiente y ve la luna nueva y dice, entonces él, para él, la luna nueva es el día siguiente. Esto causaría mucho problema en Israel, si cada uno hiciera lo que bien le parezca. Tiene que haber algo que unifique las celebraciones. ¿Qué es ese poder unificador? Son los jueces de Israel. Son las autoridades de Israel. En el tiempo del templo hubo un Sanedrín, en tiempo de Moshe Rabenu. Él estableció 70 ancianos. Y a partir de ahí, hasta el año 300 y pico, hubo una sucesión de Sanedrín todo el tiempo. De una autoridad delegada del cielo para dirigir el pueblo de Israel. El último rabino que había tenido smijá, o sea, ordenación del Sanedrín, murió y no pasó a ninguno la smijá. Sin embargo, después de eso, el pueblo mismo ha reconocido a los rabinos como las autoridades del pueblo. En este caso, con las fiestas no hay problema, porque ahora tenemos un calendario aceptado por todo el pueblo judío, a excepción a un grupo muy reducido que se oye mucho entre los evangélicos, porque tiene mucha influencia entre los evangélicos, que son los neocaraítas. Históricamente hubo un grupo llamado caraítas, pero hoy en día también ha surgido un fenómeno parecido, de un grupo que no acepta la autoridad rabínica, pero no tienen mucha influencia en Israel y causan más problemas que bendiciones. Entonces hay una línea general, todos los judíos aceptan los rabinos como la autoridad para ellos. Entonces, los rabinos son la autoridad delegada de Dios para el pueblo judío. Y cuando, en el caso de las fiestas, tenemos un calendario establecido en Israel, reconocido por el pueblo entero, prácticamente hablando, esa es la fecha y los días cuando Hashem quiere que celebremos, porque Él delegó la autorización. Es decir, Hashem le dijo, te doy la autoridad para poner esa silla donde quieras, según las indicaciones, en esta habitación, y tienes libertad de ponerla allí o acá, y tú pones la silla donde tú quieras, y Hashem lo respeta. Así funciona la delegación de la autoridad. El Eterno no puede saltar sobre la delegación de su autoridad. O sea, es decir, si el Sanedrín, como pasó en el año 31, el año cuando fue colgado el maestro, busca testigos falsos y les paga 200 susim a cada uno para decir que la luna nueva no se vio ayer, sino hoy para retrasar la fiesta de Pesach un día. El Sanedrín lo hizo una vez. Y todo el pueblo, menos un grupo pequeño de fariseos, siguió la decisión del Sanedrín, porque era la Corte Suprema. Entonces, ese mes, la mayoría del pueblo estaba celebrando Pesach un día después, un día tarde, según la luna, pero no según la decisión del Sanedrín. El Sanedrín tiene esa capacidad, esa autoridad para hacer eso. Ese día fue el cuando murió Yeshua, el 14 de Nisan, según la decisión del Sanedrín. Según la luna era el 15 de Nisan. Y hubo un grupo pequeño de fariseos que no aceptó la decisión del Sanedrín. Y dice, no, la luna nueva se vio ayer, no hoy. Y ese grupo de fariseos celebraban el 14 de Nisan un día antes. Y para poder cumplir con su misión profética, Yeshua celebró Pesaj con sus discípulos un día antes, según la luna y según ese grupito de fariseos que no aceptaban la decisión del Sanedrín aquel año. De manera que Yeshua sacrificó Pesaj el 14 de Nisan y murió en el madero el 14 de Nisan. ¿Cuántos me entienden? Si no hubiera sido por la necesidad profética, porque un profeta a veces puede salir un poquito de lo establecido para cumplir una misión, él hubiera comido Pesaj el día siguiente con sus discípulos. Pero fue el día cuando él tenía que morir. Por lo tanto, aquel año, él incluso reúne a ese grupo de fariseos que no se sometió al Sanedrín y celebra Pesaj con ellos. ¿Os acordáis del profeta Eliyahu que sacrificó fuera del templo, fuera de lo permitido? Tenía una misión profética para salvar al pueblo. Y él hizo un altar en el Monte Carmelo, cerca de Haifa. Y el fuego del cielo cayó y él dice, para que se sepa que esto no es mío, es de ti, respóndeme. Y Hashem responde con fuego. Los profetas pueden hacer cosas que salen del marco de lo permitido con el fin de salvar al pueblo. Yeshua fue profeta. Y él tenía el derecho también de celebrar Pesaj un día antes, pero no estaba tan fuera, ¿verdad? Y el Eterno hizo que el texto de la Torah sea ambiguo, de manera que surgieran dos grupos, dos ramas, dos líneas de interpretación en Israel en cuanto a la celebración de Shavuot, empezando por el Omer. Los fariseos decían que hay que presentar el Omer, que es la primera cosecha de cebada, en el templo el día después del primer día de la fiesta de Pesach o de Hag HaMatzot. Los saduceos decían, no, la Torah dice que es después del Shabbat. No se habla del Shabbat de la fiesta, se habla del Shabbat de la semana. Entonces surgieron dos líneas de interpretación. Y las dos líneas tienen base en la Torah. Es decir, las dos líneas no están saliendo fuera del marco de la Torah, de lo que enseña la Torah, porque hay argumentos de la Torah para las dos interpretaciones. Y el Eterno escribió la Torá de forma que se pudiera surgir, que pudieran surgir dos líneas de interpretación, de manera que los saduceos aquel año, y esto lo he sacado de un rabino llamado Yehiel Tzvi Lichtenstein, que vivió hace 100 años más o menos, que al leer los escritos mesiánicos llegó a la conclusión de que Yeshua es el Mesías, y él defiende los escritos de los evangelios con estas verdades de la historia de Israel, que en un año, cuando murió el maestro, surgieron este conflicto entre los fariseos y los saduceos. Y así el Mesías, Yeshua, podía cumplir el sacrificio de Pesaj con sus discípulos en la fecha correcta y morir en el madero en la fecha correcta, según las dos líneas de interpretación. Eso fue un milagro. Tan grande es Hashem que se aprovecha de los conflictos entre grupos de interpretación en Israel para cumplir sus propósitos divinos. Bendito sea su nombre. Los saduceos querían celebrar Pesaj Yom Rishon, es decir, el primer día de la semana, porque ellos piensan que el Omer hay que mecerlo el primer día de la semana. Y los saduceos tenían mucho poder en el Sanedrín, en la Corte Suprema. El sumo sacerdote fue saduceo. También, pero los fariseos tenían el verdadero poder en el pueblo, porque ellos estaban en el pueblo. Yeshua se regía más por la línea farisea que por otras cosas, por otras líneas, aunque hay elementos en su enseñanza de varias líneas de los grupos diferentes que hubo en la época. Pero no es el tema. Lo interesante es que quería decir con esto que la oficialidad de la fiesta viene de la autoridad delegada de Israel. La muerte de Yeshua en el madero, según la Torah, para que la Torah fuera cumplida de forma profética, el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado el 14 de Nisan, ¿verdad? Y esa es una sombra profética de la muerte del Mesías. Entonces, cuando Yeshua muere, ese día, según la luna, fue el 15 de Nisan, pero según el Sanedrín, fue el 14 de Nisan. Esto muestra que la muerte de Yeshua confirma la autoridad de Israel para establecer cuál día hay que celebrar las fiestas, aunque la luna estuviese un día antes. Pero la autoridad de Israel había dicho, es ese día, y él murió ese día según las autoridades de Israel, el 14 de Nisan. ¿Cuántos me entienden? Esta lección fue un poco más difícil que la anterior. Amén, ese niño está de acuerdo conmigo, muy bien. Otra cosa que aprendemos de este texto, está diciendo santas convocaciones, Mikraei Kodesh. Significa que las celebraciones de Hashem inducen a la santidad, no a la impureza, como todas las fiestas paganas. Nos elevan espiritualmente. Mikraei Kodesh, es decir, santas convocaciones. De manera que el que entra a celebrar estas fiestas se eleva espiritualmente, sube de santidad. Santidad es una palabra pagana, pero bueno, no te enfades conmigo, tengo que hablar español. Pero tú me entiendes. No nos peleemos por palabras, por favor. Entendamos lo que estamos diciendo. Es decir, si tú celebras Navidad, eso te induce a la impureza. Si celebras el nuevo año romano, eso te inspira a comer uvas y hacer juega y acostarte con mujeres. Para hablar en claro. Para no hablar de fiestas de San Pancracio y no sé quién. La Virgen del Pueblo. ¿Qué? ¿Axiomo? Exeomo. Es un ex... Ah, eso es lo que dijo Pilato, ¿no? El ex hombre, ¿no? Es que Pilato no hablaba en latín, ni en griego. Sí, quizá hablaba en latín, pero no sé, no creo que él hablaba en latín delante de los judíos, no creo. Bueno, no importa, no vamos a entrar en exeomo, por favor. Entonces, esa fiesta es una fiesta que induce a la impureza, a un espíritu de confusión, y la gente no hace lo que tiene que hacer, no se eleva espiritualmente, baja espiritualmente. Así que tenemos que eliminar de los santos, de los entregados al Dios de Israel en las naciones, toda práctica de las fiestas paganas, toda. Prohibido para los que aman al Dios de Israel celebrar las fiestas de Colombia, excepto el día de Colombia, no sé cómo, el día nacional. 20 de julio. Calendario cristiano. Si quieres, pero no te metas en el alcohol y en los bailes y cosas de esas. Si quieres celebrar que Colombia fue liberada de los españoles, está bien. Es eso de que celebra, ¿no? Ahora, hay mucho arraigue en nosotros de las fiestas. Mucho arraigue, muchas raíces. La Navidad es una cosa bien fuerte en el mundo cristiano evangélico. Y la mayoría de nosotros venimos de ahí, ¿verdad? ¿Cuántos? No, no voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos? No, no. Nada de levantar manos. Sin levantar manos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido cosas buenas durante Navidad? No me levantes la mano. Hay sensaciones bonitas, ¿verdad? Y el nuevo año y todo eso, toda la familia juntos comiendo, y las uvas y las campanas y no sé qué, no sé cuántos. ¿Aquí no se comen uvas? Pero ustedes no comen uvas. Pueden comer uvas todas las noches menos 31 de diciembre según el calendario hebreo, digo romano. Las emociones pueden engañarnos. Y hay lazos emocionales con las fiestas paganas. Y te digo una cosa, es bien fuerte. Todas las cosas que nos producen placer fuera del eterno son ídolos. No podemos disfrutar de nada separados del Eterno, separados de nuestro Padre Celestial. La unidad con Dios es una cosa muy, muy hermosa. Cuando nosotros nos unimos a Él, nos adherimos a Él. La palabra Kadosh, santo, significa que hemos sido apartados para Él, separados de toda inmundicia, toda práctica pagana, todas las cosas comunes. Ser Kadosh significa ser totalmente entregado, totalmente dedicado. ¿Cuánto tiempo dedicas al Eterno durante la semana de tu vida? Si te pregunto, ¿cuánto estás dedicado al Eterno? ¿Cuánto tiempo dedicas al Eterno? ¿Sabes cuál es mi respuesta en cuanto a mí? 24 horas al día, 7 días a la semana estoy dedicado al Eterno. Yo no vivo para otra cosa. No tengo una vida doble. No tengo esquizofrenia espiritual. Tengo un tiempo para Hashem y otro tiempo para disfrutar, otro tiempo para mí, otro tiempo para la familia. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo para Hashem en el nombre de Yeshua. Está escrito. Todo lo que hagáis. Si yo duermo, lo hago para el Eterno. Si como, lo hago para Él. Si no como, también lo hago para Él. Si hablo con una persona, lo hago porque creo que el Eterno quiere que hable con esa persona. Todo lo que hago, todo, absolutamente todo, lo hago con el propósito de santificar su nombre, de hacerlo para Él. Y si no siento que Él está conmigo, no quiero hacerlo. Esto es ser santo, dedicado. Hay mucha esquizofrenia espiritual aquí en Valledupar, entre los que estamos aquí. Dedicamos cierto espacio de nuestra vida al Eterno y el resto nosotros pensamos que podemos mandar nosotros. Y ahí está el engaño, y eso viene de un espíritu de impureza que anda por los aires por aquí. Cuando yo entregué mi corazón al Eterno, ¿tú entregaste tu corazón al Eterno? Significa, yo te entregué todo. Mi tiempo, mi dinero, mis intereses, mis emociones, mis pasiones, mi cuerpo, todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Yo no soy mío. Fui comprado por un precio muy alto. Además, yo respondí y dije, aquí, heme aquí, haz lo que quieras de mí. ¿Para quién tú vives? ¿Para ti mismo o para tu Creador, tu Padre Celestial? ¿O vives en parte para ti, parte para Él? Te digo una cosa más. Si tú estás haciendo algo que tú crees que Dios no quiere que hagas, estás en grandes problemas. Si tú no estás haciendo lo que tú crees que Dios quiere que hagas, estás en grandes problemas. Estás en conflicto con tu Creador, el que te hizo, el que te está dando fuerza para respirar cada momento. ¿Para qué fuimos creados? Para Él. Nadie más. Es lo que decimos cada vez que oramos Shema Israel. La oración de Shema Israel significa para los judíos que yo me dedico al 100% a mi Creador. Hay un dicho en el mundo evangélico, no sé si existe aquí. Él está sirviendo al Eterno, a Dios, a tiempo completo. ¿Se usa? Hablando de pastores, ¿no? ¿Y los demás qué hacen? ¿Sirven a Dios 30% de su vida y el resto a quién sirven? No podéis servir a Dios y al mamón. Al dinero. No podéis tener dos señores. Es un engaño. La santidad implica entrega total. Total. Dios requiere todo de ti. Absolutamente todo. Hasta tus orejas. No sé por qué dije eso, pero bueno. Para que nos acordemos de este mensaje. ¿Sabes que en hebreo no existe la palabra tengo? En español existe tengo o soy dueño de. En hebreo se dice yeshli. Yeshli significa hay para mí. Existe para mí. Pero no es que sea mío. El concepto hebreo de posesión es muy diferente. Si yo tengo algo, es porque hay una delegación de responsabilidad y tengo que administrar eso según la voluntad del que me dio esa misión. Y un día tendré que dar cuenta delante de él cómo he administrado sus bienes que él me ha entregado. Como dice Rabí Shaul, ¿qué tienes que no te fue dado? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tengo viene de él, porque yo no, ¿de dónde vengo yo? Como dice Birke Avot. Acuérdate de dónde saliste, de una gota podrida. ¿Y dónde vamos? A la tumba. ¿Qué tenemos? Todo lo que tenemos viene de él, todo. Entonces, no vamos a permitirnos el lujo de causar división en la unidad de la creación. Independizar algo o todo de nuestro creador. Este fue el primer pecado. El deseo de independizarse. Seréis como Dios. Podréis discernir el bien y el mal. No tendréis que consultar ahora. Podéis desconectar el Wi-Fi y crear vuestra propia red interna. Seréis como Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán Harishon, el primer Adán? Querer desconectarse de Dios. Hacer cosas fuera de lo permitido, de lo que Dios quería. Pero yo necesito divertirme. ¿Es verdad? El Eterno creó las fiestas. ¿Para qué? Para que nos divirtamos. Así se dice, ¿no? ¿Divirtamos? No. Bueno, ustedes me entienden. Los colombianos son muy buenos para el español. Yo soy un principiante. Solo viví en España 20 años. Ahora, si tú quieres divertirte sin Dios, estás en el mismo pecado que Adán Harishon, el primer Adán. Disfruta del fruto por tu propia cuenta. Disfruta de la vida. Muy bien. Y te vas al infierno. Elige, está bien. Morirás. Serás quemado, destruido, eliminado. Y no tendrás acceso al mundo venidero si tú no vives para él, porque para eso fuimos creados. Entonces las fiestas de Hashem nos inducen a la santidad, nos elevan para una entrega total, y en esa entrega hay también diversión, pero con él y no sin él. El día cuando tú quieras disfrutar de algo en la vida y desconectarte de Dios, estás en graves problemas. Estás en conflicto con la raíz de la vida. Así que disfruta solo con Él. Si tú no puedes tener al Eterno contigo en tu disfrute, no disfrutes. Porque eso te va a causar ruina espiritual. Ay, amados. Es tiempo de dejar la esquizofrenia espiritual. ¿Cuántos quieren vivir solamente para el Eterno? Levanta tu mano. Wow, qué alegría. Para esa mano ha valido la pena para mí venir aquí. Para ver esas manos. Yo voy a hacer una foto de eso, con permiso. ¿Se pueden encender estas luces? Ok. Sea la luz. Y se fue la luz, ¿no? ¿Cuántos quieren vivir 100% para el Eterno? Levanta la mano. ¡Qué alegría! Vamos a hacer un poco de vídeo aquí. Todos estos quieren vivir para el Eterno. Lo digo en sueco porque hay un grupo de intercesores que están orando por ustedes. Y ellos quieren ver estas manos. Entonces le he explicado qué son. Primero en español, luego en sueco. Baruch Hashem. Vale la pena venir aquí. Entonces sigamos en el Levítico 23. No sé si vamos a llegar al final, pero con esta velocidad no creo que lleguemos. Pero sí vamos a llegar a la santidad. Eso está bueno, ¿no? El Shabbat. Antes de ir a las fiestas anuales, vamos a hablar un poquito del Shabbat. Como está aquí el versículo 23. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. Shabbat, Shabbatón. Santa convocación, Mikra Kodesh, en que no haréis trabajo alguno, Melajá. Es día de Shabbat, o es Shabbat a Hashem, donde quiera que habitéis. Si tú estás acostado en la cama todo el Shabbat, estás descansando, pero no estás cumpliendo el Shabbat, porque el Shabbat fue una dedicación al Eterno. Está escrito, es un Shabbat para el Eterno, o al Eterno, y está escrito, ¿verdad? ¿Para qué haces Shabbat? ¿Para disfrutar o descansar tú? No, el Shabbat fue con el propósito de dedicarlo al Eterno. ¿Cómo? Pues ahí hay varias cosas. El judío tiene unas reglas bien rígidas en cuanto al Shabbat, y aquí tenemos que hacer una diferencia entre judíos y no judíos. El Shabbat viene de la creación, y el Shabbat también fue entregado como señal del pacto al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Pero el Shabbat no fue dado como señal del pacto a las naciones, ni a los nacidos de nuevo entre las naciones. Si hubiera sido una señal del pacto para los justos de las naciones, los hijos de Dios entre los pueblos, el rabí Shaul, que fue el shaliach, el apóstol de la incircuncisión, hubiera escrito en sus cartas, guardad el Shabbat, cuidado de no quebrantar el Shabbat y cosas de esas. Y no lo hace. El Shabbat no es un asunto de vida y muerte para los justos de las naciones, para los judíos sí. El judío que hace melajá, que fue traducido como obra, en Shabbat está arriesgando su vida espiritual, se muere espiritualmente. Su raíz espiritual es cortada en los aires. Y hay pena de muerte por recoger leña en Shabbat si uno es judío. Aunque hoy en día no podemos aplicar esa pena de muerte. Para los justos de las naciones no hay tanto rigidez en cuanto a no hacer melajá en Shabbat. Además, si el justo de las naciones hace del Shabbat una señal del pacto, está tomando una identidad que no le corresponde y está pecando contra Hashem. El Shabbat no es una señal del pacto para las naciones, pero sí es un día bendecido por el Eterno. En la creación está escrito, eso está en hebreo. El Eterno descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y el Eterno bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó o cesó de toda su obra que había creado para hacer. Es decir, en el Shabbat hay una bendición. Es el único día bendecido de los siete. Y tengo testimonio de todas las personas donde viajo que han empezado a entrar en el Shabbat para consagrarlo para el Eterno, de alguna forma, con la familia, con lo que sea. Han dicho, ¡qué bendición! ¿Por qué? Porque es un día bendecido desde la creación. Lo bendijo y lo santificó, lo cual significa lo separó del resto de los días de la semana. Santificar es separar y dedicar. Entonces, el Shabbat, desde la creación, es un día consagrado. ¿Para quién? Hay un dicho en el mundo judío que dice, el domingo está casado con el lunes, el martes está casado con el miércoles, el jueves está casado con el viernes, y el Shabbat está casado con el Eterno. Entonces, desde Adán, el hombre vio que el Creador ha separado un día en la semana y lo ha bendecido de una forma especial. Es un día consagrado, y si ellos entran en eso, reciben esa bendición. Ese día, que ya existía, fue entregado y elevado en el desierto para los hijos de Israel que salió de Egipto, el pueblo físico de los judíos, los que están dentro del pacto. Ellos tienen el Shabbat como una señal del pacto, como un anillo de pacto. Por eso está escrito en Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos. Guarda el Shabbat. Para santificarlo. Porque fuiste esclavo en Egipto. Y el Eterno te ha sacado de ahí. Por eso te ha ordenado a guardar el Shabbat. Allí dice, guarda el Shabbat, porque fuiste esclavo en Egipto. Es decir, los que no fueron esclavos en Egipto no tienen que guardar el Shabbat. Estamos hablando de guardar. Lishmor, es algo bien fuerte. ¿Guardar de qué? De hacer todas las 39 melajot prohibidas para el judío en Shabbat. ¿Cuáles son las melajot, las obras prohibidas? Tienen relación con la construcción del tabernáculo. Entre otras cosas, hacer fuego. Transportar en un lugar público. Es decir, si tú coges el coche, ¿se puede hablar así? Si manejas el carro en Shabbat, estás quebrantando muchos de los mandamientos que son para los judíos. Estás haciendo melajá, varios tipos de melajá. Para un judío está prohibidísimo usar el carro en Shabbat. Entre otras cosas porque está haciendo fuego. Cada vez que el pistón sube y la bujilla da una chispa, hace fuego. El motor está quemando combustible. Y eso es un pecado para los judíos. Guarda el Shabbat, es decir, no puedes hacer ninguna melajá en el día de Shabbat. Sin embargo, cuando Moshe Rabenu repite los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, él dice, acuérdate del día de Shabbat, o es al revés. Éxodo 20 es acuérdate, ¿no? Ok, está bien, es al revés. En Éxodo 20 dice, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y en el séptimo día descansó de toda su obra que había hecho. Entonces, acordarse tiene que ver con la creación, Éxodo 20. Y en Deuteronomio 5, cuando se repiten los 10 mandamientos, dice, guarda el Shabbat porque el Eterno te sacó de Egipto. Entonces son dos cosas, guardar y recordar. Recordar el Shabbat, acordarse del Shabbat, tiene que ver con la creación, Éxodo 20. Y guardar el Shabbat tiene que ver con la salida de Egipto, Deuteronomio 5. Los que estuvieron en la creación deben acordarse del Shabbat. ¿Quién estuvo en la creación? Cuando el Eterno descansó en Shabbat, ¿quién estaba ahí? Adán y Jabá, Adán y Eva, los primeros hombres. Aprendieron de su Padre Celestial que ese día es un día de descanso y un día bendecido y santificado. Y tienen que acordarse de ese día. Pero guardar el Shabbat es para los que salieron de Egipto. Son dos cosas diferentes. Aunque los que guardan el Shabbat también tienen que acordarse del Shabbat. Pero los que no son miembros del pacto no tienen la obligación de guardar el Shabbat. ¿Me explico o no me explico? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al versículo 4 de Levítico 23. Estas son las fiestas señaladas por el Eterno, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellos. Vosotros proclamaréis. Vosotros tenéis la autoridad de proclamar cuándo hay que celebrar estas fiestas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, en hebreo dice Bein Ha'arbaim, que significa entre las dos tardes, es la Pascua de Hashem. La primera tarde es al mediodía, cuando el sol empieza a declinarse. La segunda tarde es cuando el sol está en el horizonte. Y entonces la Pascua, que es Pesaj en hebreo, tiene que ser sacrificado entre el momento cuando el sol empieza a bajar inclinarse al mediodía y hasta que baje debajo del horizonte. Eso son más o menos 6 horas. En ese tiempo se puede sacrificar Pesaj. Cuando tú lees en la Torah la palabra Pesaj, Pascua, tienes que saber que se refiere en primer lugar a un animal que es matado. Un cordero, máximo un año, puede ser de las cabras o de las ovejas, que le cortan las venas, cogen la sangre, la vierten junto al altar del tabernáculo o el templo, y ese cordero es llevado a una casa donde tienen fuego preparado, ponen una estaca de madera a través del cordero y empiezan a asar el cordero sobre fuego. Ese es Pesaj. Esto es Pesaj. Pesaj se refiere al animal. Hoy en día, como no tenemos templo, no podemos sacrificar Pesaj. Ningún judío en ningún lugar del mundo puede hacer Pesaj, porque no tenemos templo. Además, Pesaj solamente se puede hacer donde hay templo. No se puede comer Pesaj fuera de Jerusalén. Pesaj es el sacrificio del animal. Esa sangre tiene que ser vertida junto al altar, entonces es apto el animal para ser asado. Y aquella noche, que ya es el 15, es la cena cuando se come el Pesaj juntamente con hierbas amargas y pan sin levadura, según la Torah. Esa noche no se llama Pesaj en la Torah. En la tradición judía, esa noche se llama Pesaj hoy en día. Y ahí nos confundimos a veces. Porque se llama Erev Pesaj, el día 14 de Nisan. Y Pesaj es el 15. Lo que pasa es que en la Torah, el 15 no se llama Pesaj. Se llama Hag HaMatzot. La fiesta de los panes sin levadura, lo tenéis aquí en la hoja. El día Pesaj es el 14. Es el sacrificio entre las dos tardes, por la tarde. Y el día 15 al 21 es la fiesta, Hag significa fiesta, Hamatzot significa panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Son 7 días, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sin embargo, tenemos aquí un paréntesis, porque los rabinos añadieron un día más en la diáspora, en esta fiesta. Y tiene razones históricas. Ok, entonces, cuando hablamos de Pesaj o Pascua, tenemos que pensar automáticamente en ese animal que es sacrificado. Versículo 6. El día 15 del mismo mes, y hablamos también, es decir, a la caída del sol, ya empieza el 15, ¿no? El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzot, para Hashem. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, Mikra Kodesh. No haréis ningún trabajo servil. Kol melechet avodah lo tasu. Kol melechet avodah. Ahí hay una doble palabra en hebreo que tiene que ver con qué tipo de trabajos están permitidos y no, y cuáles no. Es un día festivo, día rojo, digámoslo así. Es un día Yom Tov, se llama en hebreo. El primer día de Hag HaMatzot, el 15, es un día de descanso. Es un Shabbat, llamado Shabbatón. Es el primer Shabbat de la fiesta. La fiesta tiene dos Shabbats, uno el día 15 y otra el día 21, como dice aquí el siguiente versículo. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis trabajo en el servil, y 28. Y durante 7 días presentaréis al Eterno una ofrenda encendida, son animales, aparte de los de todos los días. El séptimo día, es el día 21 de Aviv o de Nisan, es Mikra Kodesh, no haréis ningún trabajo servil, es decir, es un día Shabbatón, un Shabbat de la fiesta. Aparte del Shabbat semanal, cada séptimo día tenemos Shabbats de las fiestas. ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? 7. 7. En total 7. El primer día de Hag HaMatzot, el séptimo día de Hag HaMatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, primer día de Sukkot y Shmini Atzeret, el octavo día. Son los siete días festivos, 7 días Shabbatón de las fiestas anuales. Entre el primer día de Hag HaMatzot hasta el 21, o sea, el 15 y el 21, ahí hay una fiesta de 7 días. El primer día es fiesta, es Shabbat, Shabbatón, y el séptimo día es Shabbatón. ¿Y los del medio qué son? Se llama en hebreo Hol HaMoed. Moed significa tiempo señalado, fiesta. Hol significa común. Cualquier día. Entonces, ¿cómo vas a juntar lo común con lo sagrado? Eso es un milagro. Hol HaMoed es un milagro. No es fiesta al 100%, tampoco es común al 100%. Es algo intermedio, por eso se llaman días intermedios. Porque el primer día sí que es fiesta, y el séptimo día sí que es fiesta. Pero los del medio son también de la fiesta, pero ahí sí se puede trabajar. Ahí sí se puede llevar carro y cosas de esas. Muchos israelíes salen a hacer barbacoa durante esos días. Nosotros fuimos al Mar Muerto, como familia. Hay un lugar ahí donde hay playa separada, porque los ortodoxos no nos bañamos hombres y mujeres juntos, sino los hombres por un lado y las mujeres por otro, y hay una pared que entra dentro, o sea, sale al mar, de manera que estás en el mar y no puedes ver a las mujeres, y las mujeres no pueden ver a los hombres. Ahí fuimos a hacer barbacoa y nos bañamos en el mar muerto, el mar salado. Eso lo hicimos en los días intermedios de Pesaj. Hoy en día toda la fiesta de Hag HaMatzot es llamada Pesaj. Por eso los rabinos y los judíos, todo el mundo habla de el primer día de Pesaj y el séptimo día de Pesaj. Pero en la Torah se llama Hag HaMatzot. Ok. Versículo 9. Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, es decir, este mandamiento tiene que ver con la tierra y cuando está el pueblo en la tierra. Es decir, si los judíos están en Colombia, no pueden cumplir esto. Dice, entonces traeréis al sacerdote una gavilla. No sé si tu versión dice gavilla. El hebreo dice omer. Omer es una medida, una capacidad de medida. Entre 2.8 a 4.5 litros. No sabemos exactamente, porque hemos perdido un poquito de conocimiento de la tradición oral. Entonces, y necesitamos la tradición oral para entender la Torah. La Torah dice, tenéis que traer un homer, y no sabemos exactamente cuánto es. Entonces, la medida mínima es 2.8 y la máxima es 4.5. Algo en medio ahí tenemos el homer. Pero fue la cantidad de harina de cebada que se presentaba en el templo. De la primera cosecha que hablamos. Entonces tenían que salir por los campos de Jerusalén, cosechar cantidad suficiente para poder presentar un homer en el templo, secarlo a través lo pusieron en un tubo de hierro y ponían fuego debajo y estaban dando vueltas al tubo hasta que se secaran los granos y después los molieron. Hicieron la, ¿cómo se llama? Criba primero. Lo limpiaron de las cáscaras, y luego lo molieron, lo ciernieron hasta traer harina bien fina de cebada. Esa harina fue mezclada con aceite y fue mecida delante de Hashem. Ese es el Omer del cual se habla aquí. La palabra Omer también significa gavilla, pero la tradición nos muestra que no se presentó ninguna gavilla, así como traer. Gavilla es un manojo grande, no sé si se usa aquí la palabra gavilla. No se traía una gavilla al templo, se traía la harina ya procesada para la ofrenda del Omer. De las primicias de vuestra cosecha, Omer Reshit Ketzirchem, en hebreo. Y mecerá la gavilla delante del Eterno a fin de que seáis aceptados el día siguiente al Shabbat. El sacerdote lo mecerá. Y aquí está la discusión. ¿Qué Shabbat? ¿El Shabbat de la fiesta o el Shabbat de la semana? Ahí surgieron los dos grupos de interpretación para cumplir con la misión de nuestro maestro que tenía que morir por nosotros. Bendito sea el Eterno por eso. Ok, el día siguiente al Shabbat, el sacerdote lo mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como olá, como holocausto al Eterno. La ofrenda de cereal será como de 2/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para Hashem, como aroma agradable, con su libación un cuarto din de vino. Hasta ese mismo día, hasta el Omer Reshit, hasta que hayáis traído la ofrenda a vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna, estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Y luego viene, contaréis desde el día que sigue al Shabbat. Es el día cuando, desde el día en que trajisteis el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Aquí dice el hebreo, 7 Shabbats completos. Y Shabbat también significa semana. Y este es uno de los textos también, dice Shabbat completo, es decir, aquí se habla de semana. La palabra Shabbat tiene varios significados. Otro texto que da fuerza a los fariseos. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Podría ser la séptima semana, como interpretan los fariseos. Si los saduceos interpretaban el séptimo Shabbat semanal, y los fariseos interpretan la séptima semana completa, como había dicho el versículo anterior, 7 Shabbats completos, 7 semanas completas. En la traducción no lo vemos tan claro como en el hebreo, o sea, la traducción es más a favor de los saduceos que a favor de los fariseos. Por eso muchos mesiánicos hoy en día van con los saduceos y los caraítas, porque no miran el hebreo ni conocen las discusiones rabínicas en el Talmud que dan mucha fuerza para la interpretación rabínica. Los dos lados tienen sus argumentos bien fuertes y no podemos no podemos utilizar las traducciones para sacar doctrinas. Eso es un desastre. Tienes que ir al original, tienes que ir al hebreo. ¿Y para qué inventar una rueda cuando ya está inventada? Ya existe la discusión. Vete al Talmud y estudia. ¿Qué dicen los escritos? Porque ellos traen todos los argumentos a favor y en contra. Y luego sacan una conclusión. Podemos tener nuestro punto de vista, pero hay que respetar que no está la tradición farisea, no está fuera de la Torá, absolutamente no, como algunos están enseñando por ahí. No sé hasta si ha llegado aquí la enseñanza, que el Omer tiene que ser el domingo y todas esas cosas. Si tú vas a contar el Omer, tienes que juntarte con el pueblo judío, porque ellos recibieron la autoridad para proclamar los eventos sagrados. Además, el Omer de hoy en día es rabínico, porque no tenemos templo. No estamos ofreciendo un Omer de cebada en Jerusalén, en el templo. Es decir, todo este de contar el Omer hasta Shavuot es un mandamiento rabínico. Porque la Torah dice, el día cuando presentéis la gavira, el Omer, tenéis que contar. Y no estamos presentando nada. Entonces no podemos contar, según la Torah. Pero los rabinos dijeron, vamos a hacer esta tradición. Y es un mandamiento rabínico contar el Omer. No es de la Torah. Hoy, si tuviéramos un templo, sería de la Torah. Con otras palabras, es un mandamiento rabínico que dice que todos los judíos tienen que contar el Omer después de la del primer día de Hag HaMatzot, por la noche. Y llegamos a Shavuot. Y para cumplir un mandamiento rabínico de este tipo, el judío hace una bendición. Bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado hacer el cómputo del Omer. Como es una orden rabínica, estamos bendiciendo al Eterno por un mandamiento rabínico. Es igual decir, mis padres me dijeron que yo tengo que hacer esto y yo obedezco a mis padres porque Dios me dijo que yo tengo que obedecer a mis padres. Así que estoy obedeciendo a Dios, obedeciendo a mis padres. Obedezco a Dios, obedeciendo a los rabinos si soy judío. Pero si tú no eres judío, si no estás dentro del pacto de la circuncisión, si no eres judío oficialmente, este mandamiento de contar el Omer no es para ti. Es decir, no estás obligado a contar el Omer. Y si quieres contar el Omer, está muy bien. Esto te eleva espiritualmente. Te santifica. Pero si dices la bendición, bendito eres tú que me has ordenado contar el Omer. Estás diciendo algo que no es correcto. Estás bendiciendo en vano. Estás pronunciando el nombre del Eterno en vano. Y estás pecando con tu bendición. Porque no fuiste ordenado a contar el Omer. Los rabinos ordenaron a los judíos a contar el Omer. Y ellos pueden bendecir, pero no los no judíos. Así que si cuentas el Omer, no hagas la bendición. Algunos dijeron, ¡ups! Yo te quiero mucho, por eso te digo la verdad. Y sabes que tenemos un Dios muy bueno que nos perdona nuestros pecados. Perdóname mis faltas que no conozco. ¿Cómo es? Mis faltas secretas, como dice el texto. Sí, líbrame de las transgresiones que me son ocultas, de los que me son ocultos. O sea, estoy haciendo cosas con un buen corazón, pensando que estoy haciendo bien y estoy haciendo mal. Perdóname. Pero ahora que tú sabes, a partir de ahora ya, es más rígido el juicio. No sigas contando. Sí, sigue contando, pero no sigas bendiciendo. Bien. Contaréis. Desde el día que trajisteis la Gaví o el Omer. 7 semanas completas. 7 Shabbats completos. 50 días. Hasta el día siguiente al séptimo día, al séptimo Shabbat. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Hashem. Este es el trigo. En Israel, Shavuot es trigo. Omer es cebada, Shavuot es trigo. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa, según serán de flor de harina, es decir, de trigo, amasados con levadura, como primeros frutos al Eterno. Bikurim es Shavuot. La fiesta de Shavuot se llama Bikurim. Bikurim no es otra cosa que Shavuot. Hay enseñanzas por ahí un poco raras que enseñan que Omer es Bikurim, pero no es así. El Omer no se llama Bikurim. O sea, el Omer Reshit, o sea, la ofrenda de la cebada en el templo, no se llama Bikurim. Bikurim es Shavuot, primeros frutos. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de un año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable a Hashem. Ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos. Y los 2 corderos como ofrenda mecida delante de Hashem será cosa sagrada para el Eterno, del Eterno, para el sacerdote, para que lo coma. En este mismo día haréis también una proclamación. Estamos hablando de Shavuot. Habréis de tener una santa convocación, Mikra Kodesh. No haréis ningún trabajo servil. Kol melechet avodah lo ta'asu. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Cuando seguís la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Aquí hemos pasado las 4 primeras fiestas, o las 4 primeras convocaciones, o moadim, si queremos llamarlos así. Pesach, Hag HaMatzot, Omer Reshit y Shavuot. Estos son un bloque de fiestas. Por eso Shavuot también es llamado Atzeret. Atzeret significa culminación o parada. Y tenemos también el conteo entre Pesaj y Shavuot, que nos conecta las dos fiestas. Podemos aprender de esto. La salida de Egipto, ¿qué es? Libertad de la esclavitud. Queremos libertad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren libertad? Yo quiero ser libre. La libertad no es completa sin la entrega de mandamientos. En Shavuot se entregó la Torah. Y la obra completa de la libertad es tener mandamientos concretos para saber qué está bien y qué está mal. Esa es la libertad verdadera. La libertad sin reglas no es libertad. Produce confusión y muchas heridas y mucho daño. Entonces la Torah marca, este es el espacio permitido. Si tú estás dentro de este espacio, estás seguro, estás libre. Si sales fuera de este marco, te va a venir problemas. Entonces la Torah nos da libertad. Veo que algunos tienen necesidad de librarse del día y dormir. Entonces, vamos a terminar con unos pensamientos y mañana seguiremos con este tema. Mañana quiero hablar de 5 aspectos de las fiestas. Y si tenemos tiempo, si tenemos posibilidad de llegar, quiero hablar de la segunda venida del Mesías y las señales de los tiempos finales. Estamos muy cerca de su venida y la mayoría de nosotros no somos conscientes del tiempo en que vivimos. Nos queda muy poquito y hay que poner prioridades correctas en la vida. Aunque no venga ahora, hay que poner prioridades correctas porque hay que vivir para Él, como dijimos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Depende de vosotros y depende de mí. Y vamos a procurar ser más disciplinados con el tiempo. Pido disculpa por venir tarde. Ahora a las 7:30, habíamos dicho a las 7:00, y seguramente habría personas aquí a las 7:00 esperando el inicio. Me siento muy mal. No sabía cuando yo pedí que lo hiciéramos a las 7:00 que teníamos tanto tráfico y además mucha lluvia. Y no nos llegaba el tiempo de ir a casa y volver. Entonces mañana vamos a rectificar, hacer lo posible para no abusar y decir una hora y empezar otra. Por favor, perdonadme que no sabía muy bien cuando pedí que lo hiciéramos a las 7:00, que no tendríamos tiempo. Volviendo a lo que hablamos antes, para finalizar. Hemos levantado nuestras manos delante del Dios vivo y hemos confesado con esa mano que Él es Ehad para nosotros. Él es el único, que no tenemos otro Dios, ni vivimos para otra cosa que cumplir con sus mandamientos. Y ahí creo que tenemos que hacer un poco de rectificación. El deseo está muy bien, pero en nuestra práctica no estamos haciendo lo que hablamos, lo que queremos. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Y vamos a pedir que el Eterno nos va mostrando, que nos vaya mostrando dónde tenemos que corregir para que Él sea Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Porque es lo que queremos. Yo quiero ser dedicado totalmente a mi Dios. Pero estamos viviendo en un sistema de pensamientos y también de tradiciones que nos han hecho un poco ciegos y no hemos entendido bien qué significa vivir para Dios. Necesitamos su ayuda para entender y que nos dé ojos abiertos. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Amado Padre, gracias por habernos creado. Gracias por haberme creado. Gracias por todas estas personas maravillosas aquí en Valledupar y los que han venido de visita también. Gracias por cada creación tan maravillosa, cada ser humano que está aquí delante de ti ahora, de pie. Y yo no sé si todos, pero casi parecía que todos levantaron sus manos para decir: yo quiero vivir 100% para ti. Yo ruego que confirmes esta decisión, que nos ayudes a entender lo que significa eso. Nuestro corazón está ahí, pero nuestras vidas no hablan al 100% lo mismo. Rogamos que hagas cambios en nuestras vidas, que nos reveles dónde están las áreas donde estamos haciendo compromisos con otro Dios, con placeres sin ti, con personas que tienen más importancia que tú en nuestras vidas. Está escrito: el que quiere agradar a los hombres no puede ser siervo del Mesías. Imposible. Si tú quieres agradar a los hombres, vivir según lo que dirán, imposible que puedas servir a Dios. Y ahí muchos de nosotros tenemos más temor de la gente que de Dios, porque no entendemos que hay ojos, millones de ojos que nos están mirando en el mundo celestial, cuando hay vecinos que son dos o tres, o más, o cien, pero la influencia de los hombres es mucho más grande en nuestra vida que la influencia de los seres celestiales, y eso tiene que cambiar. Que Hashem abra nuestros ojos para que veamos el mundo celestial real, no como una ficción. Que seamos conscientes de los ojos de Hashem, que están mirando todas las cosas y sabe todo lo que hay dentro y lo que hay fuera, lo que pensamos. Y antes de estar la palabra en mi boca, he aquí, tú la conoces toda. Padre, pido que nos hagas conscientes de tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo, día y noche, y que podamos dedicar todas las cosas, todas las vidas, todo el tiempo, al servicio divino. Si tú vas a trabajar, tú lo haces para cumplir un mandamiento. Lo haces por Hashem. No lo haces para ganar dinero. Y si ganas dinero, lo haces también por Hashem, porque Él quiere que tengas dinero para comprar lo necesario y para dar a la necesidad de otros. Es una actitud de entrega totalmente. Todo lo que hago, lo hago para Él y con Él. Cantamos antes: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hace los cielos y la tierra. En hebreo no se dice: mi socorro viene de Hashem. Dice: Ezri me'im Hashem. Significa: mi ayuda es desde y juntamente con Hashem, con el Eterno. Con otras palabras, Él no envía su ayuda, extiende su mano y te tira su ayuda, sino Él mismo es tu ayuda. Y la ayuda no está separada de Él. Ezri me'im Hashem, juntamente con Hashem está mi ayuda. En conexión con Él, en relación íntima con Él, ahí está mi ayuda. Y Dios está mucho más cerca de ti que de lo que piensas. Mucho más cerca de ti. Él está dentro de ti por el Espíritu. Y nada más hablar, Él está escuchándote. ¿Por qué estás dudando de que Él te escucha tus oraciones? Padre, ven con tu Espíritu sobre tu pueblo aquí, con tu luz, tu revelación. Bendito sea tu nombre.